La semana pasada leíamos o aprendíamos, o las antepasadas, y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Ese es el nuevo versículo. ¿Sí? Si gusta repetirlo conmigo, Mateo 1:21. Y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Muy bien, Mateo 1:21. ¿Qué aprendíamos? Ya lo aprendíamos, ¿verdad? Gracias a Dios que tenemos un Salvador designado por Dios. Porque el hombre necesita un Salvador. Su condición lo demanda. Y hablábamos, ¿se acuerdan?, de todos estos aspectos, ¿verdad?, en la vida del hombre, en la cual necesita un Salvador. Y predicábamos, creo que hace dos semanas, acerca de Cristo, el poder del Evangelio para salvarnos. Y aún el miércoles pasado, oh Señor, ay de mí que soy muerto, porque siendo hombre de labios inmundos y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos a, ¿cómo dice?, a Jehová, Dios de los ejércitos. Y el Señor viene y purifica. Él es un Salvador. Él vino, llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Yo necesito ser salvo de mis pecados, amén, de mis tendencias. Gloria al Señor, que la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Nunca ha sido, no es el propósito de Dios el proveer una salvación o que el creyente viva en una condición de, ¿cómo le digo?, de confort en el pecado. Decir, bueno, pues soy pecador, pues, gracias a Dios que el Señor murió por mí. No, perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde. En ninguna manera. En ninguna manera. Entonces, no hay excusa, amado hermano, voy a hablar así en estos momentos, ¿verdad? No hay excusa. Que tu pasado, no hay excusa. Que tu situación, no hay excusa. No hay nada que sea más poderoso que el Señor. Amén. Lo creemos, hermano. El Señor es poderoso. Pero nosotros lo decimos con nuestros labios, pero en nuestra propia vida, a veces lo negamos. Confiemos. Dígale, Señor. Tú purifícame, cámbiame. No hay cosa. Dígale, aún Isaías, ¿verdad? No sabemos qué todo lo que eso implica. Bueno, es interesante que él dice, ay de mí que soy muerto porque siendo un hombre de labios, ¿qué dice? Inmundos. ¿Por qué era de labios inmundos Isaías? Ahora, o él estaba haciéndole la cosa ahí dramática, ¿verdad? No, le había visto al Señor y dijo, ay de mí que soy muerto. Ahora, ¿qué había hecho Isaías en los primeros 5 capítulos? Hablar. Como predicador, como profeta. Hablar y hablar y hablar y hablar y hablar fuerte. Y podemos darnos cuenta tal vez de esta realidad, de que él, diciendo la verdad y predicando la verdad, se da cuenta, dice, todo esto es verdad, pero yo también estoy necesitado. Y mis labios, puedo estar hablando de una manera inmunda, como él dice, ¿de qué me traen sus sacrificios? Los tengo aborrecidos. Ahí dice en Isaías 1, ¿no? Y él pudiera ver, Señor, yo aquí estoy hablándole a esta gente, ¡ay, ay! Uvas silvestres, ay, y yo no soy digno. Y aún en medio de la labor del Señor, puede ser que nuestro corazón no esté bien. Necesitamos la purificación del Señor. Dígale al Señor. O busque al Señor. Buscad al Señor mientras puede ser hallado. Llamadle en tanto que está cercano. Deje
el impío sus caminos y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Si tú buscas a Dios, Él te va a mostrar tu necesidad. Búscalo en su palabra, te va a mostrar. ¿No creemos lo que dice Hebreos 4:12? Que es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu. Busca a Dios. A veces me pregunto si no buscamos a Dios porque sabemos que no nos va a ir buscando bien a Dios. No nos va a ir bien.
Por eso no voy a buscar a Dios. Es decir, en mi vida personal. Realmente, yo le pregunto, amado hermano, como cristiano, usted va con Dios y dice: Señor, muéstrame mi necesidad. Háblame. ¿Hay cosas que con Dios usted no habla? Hay cosas que con usted... Dios nos ayude a tener un corazón verdaderamente manso y humilde. Gracias a Dios porque tenemos un Salvador que puede limpiar nuestros pecados, y gracias a Dios por eso. Muy bien, pues vamos a la lección de hoy, hermanos, después de este resumen. Si me pueden dar una a mí, hermano, para... Y tenemos ahí a Cristo como el Redentor designado por Dios. El Redentor designado por Dios. Vamos a ver aquí, hermanos, en la primera parte. Hay una segunda parte de esta lección, la próxima semana se las voy a entregar. En la letra A, tenemos dos principales divisiones de esta lección, por lo menos hasta ahorita. Número 13 dice: Cristo es el Redentor designado por Dios. Y letra A dice: Cristo, el pariente cercano Redentor del Antiguo Testamento. Y en la letra B, que es en la parte hacia atrás de su lección, dice: Cristo, el Redentor en el Nuevo Testamento. En la primera parte vamos a analizar la función del pariente cercano en el Antiguo Testamento y cómo Cristo, pues, es un antitipo de ese tipo de Cristo, el pariente cercano en el Antiguo Testamento. Y en el Nuevo Testamento, por lo menos... En esta lección presentamos dos palabras que se traducen redención, ¿verdad? Redimió como verbo, dos verbos, agorazo y exagorazo. Y ya eso es en el Nuevo Testamento. Pero bien, vamos al Antiguo Testamento. Dice ahí bajo el número 13: Cristo es el Redentor designado por Dios. A Cristo, el pariente cercano, Redentor del Antiguo Testamento. El verbo hebreo, gaal, se usa para expresar el pensamiento de redención, es decir, el acto de liberar mediante el pago de un precio. Liberar, rescatar mediante el pago de un precio. Ese es el significado de redención. Liberar mediante el pago de un precio. Rescatar mediante el pago de un precio. La palabra hebrea para redentor es goel, que es el participio del verbo hebreo gaal. Un participio es cuando hablamos de aquel que ejecuta una acción, ¿sí? Redimir es el verbo, el redentor es el que ejecuta la acción de redimir, ¿sí? Jugar es el verbo, un jugador es el que ejecuta la acción de jugar, ¿sí? Un participio en ese sentido, ¿sí? Leer es el verbo, un lector es el que ejecuta la acción del verbo. Entonces hay verbos, ¿sí?, que a veces les llamo verbos sustantivados, que forman, vienen haciendo como un sustantivo, pero es un participio en este sentido. Muy bien, ahora, ¿quién es el Redentor? El Goel, es la palabra, participio del verbo hebreo gaal. La palabra Goel se usa del pariente que tiene el derecho de redimir. Ahora, veamos aquí que es la expresión derecho, tiene un derecho. El derecho de redimir a su pariente cercano de la dificultad o el peligro. Redimirlo, liberarlo de la dificultad, liberarlo de un peligro, liberarlo de una cierta condición que le afecta, pero mediante el pago de un precio. ¿Ok? Muy bien. Tener un pariente cercano en medio de la dificultad y dispuesto a ejercer su derecho es considerado como una bendición de Dios.
Tener un pariente cercano en medio de la dificultad y dispuesto a ejercer su derecho, porque puede ser que tenga el derecho, pero no está obligado a ejercerlo. Puede renunciar a ese derecho. ¿Sí? Puede renunciar a ese derecho. Pero tener a alguien cercano que en mi dificultad, en mi necesidad, está dispuesto a pagar algo, a tomar su tiempo para mi bendición, eso es para mi beneficio, eso es una bendición. ¿Sí? Y eso lo vemos que Cristo es el Redentor en este sentido. Pero quiero que veamos que no solamente, a veces tenemos ciertas expresiones o palabras, términos del Evangelio, que pues decimos, pues sí es el Redentor, pero o no nos hemos tal vez detenido a meditar o no lo hemos enseñado así, todo lo que implica esto. Cristo se tomó el tiempo para venir como mi pariente cercano, me buscó y Él pagó el precio, Él se detuvo, dice el Hijo del Hombre, no vino para ser servido, sino para servir y dar su vida en rescate por muchos. Él vino, fue humillado, Él se despojó a sí mismo, Él llevó afrentas, Él aprendió obediencia, él tenía ese derecho, el derecho de redimir, es el único que tiene ese derecho, esa capacidad. Y Él la asumió para mi bien. Y gracias a Dios, es una bendición tener a alguien así cercano. Y se los pongo así, se los menciono, porque estos versículos de Ruth son muy hermosos cuando Noemí le dice a Ruth de esta manera. Mire, por favor, vaya a Ruth capítulo 2, porque el libro de Ruth, hay dos libros en el Antiguo Testamento que tienen que ver con la redención. Uno es Éxodo, el libro de la redención, ¿verdad? El precio pagado, la sangre del cordero, ¿sí? Para liberar a su pueblo, ¿sí? Y en Ruth, ya vemos esa redención desde otra perspectiva. Aquí ya no solamente es su pueblo o parte de su pueblo, como Noemí, sino un extranjero, también redimido, rescatado, liberado. Y el libro de Ruth nos habla no solamente el hecho de que el pariente cercano es alguien, ¿cómo se llama? Pues viene y paga y ya estás libre, ándale, ya quítate de tus problemas. No, es alguien amoroso, es alguien que, con el cual puedo tener comunión, así como con un esposo, con un cónyuge, y es con alguien con quien puede haber fruto de esa relación. El libro de Ruth es muy hermoso. Tal vez, creo que es para mí el libro, ¿cómo se llama? Mi libro favorito. Hace años, creo que 2, 3 años, fue el tema del campamento de verano. Y al final del campamento, en la fogata, hicieron una interpretación, ¿se acuerdan? Una dramatización. Los que se acuerdan, ¿verdad? Creo que el hermano David estaba usted a cargo de esa dramatización, ¿se acuerdan? Con los muchachos. Fue una bendición. Yo tengo ganas de escribir un drama basado en el libro de Ruth. Y poder dar la enseñanza del libro a través de esa dramatización, ¿verdad? Ay, nomás hasta se me pone chinita la piel, hermano, pensar en esto, en meditar en esto, la verdad. Qué bendición lo que el Señor nos ha hecho. Y la bendición de Noemí, imagínesela a ella sin su esposo, sin sus hijos, habiéndolo perdido todo y saber que tiene un pariente cercano que la puede redimir. Ese es nuestro Señor, hermano. Ese es nuestro Señor. Y gracias a Dios que no nomás nos salva y ya nos deja ahí, nos olvida, ¿no? Él está en una continua comunión y gracias a Dios por eso. Pero mire, Ruth capítulo 2, versículo 20 dice: después de que ella se encontró en la providencia de Dios en el campo de Ruth de Boz y regresó, ¿verdad?, cargada de bendiciones, ¿no? Así el Señor bendice, ¿verdad? Bendice, pero aquellos que pasan tiempo en el campo de Boz. En Ruth capítulo 2, versículo 20, y dijo Noemí a su nuera: sea él bendito de Jehová, pues que no ha rehusado a los vivos la benevolencia que tuvo para con los que han muerto. Después le dijo Noemí: nuestro pariente es. aquel varón y uno de los que pueden redimirnos, nuestro pariente que puede redimirnos. Y el capítulo 4, versículo 14, capítulo 4, versículo 14, dice así: y las mujeres decían a Noemí, a la amargada, ¿se acuerdan? Amara, así se llamaba ella a sí misma cuando regresó de los campos de Moab. Loado sea Jehová, que hizo que no te faltase hoy pariente, cuyo nombre será celebrado en Israel. Loado Jehová, una bendición. Gloria al Señor, hermano, no nos falta pariente. Amén. Es que estoy solo, no tengo familia. No te falta pariente. Y es uno que puede redimir. A veces hay familia que ni redime, ni nada. Es una carga, ¿no? Y Dios lo... Pero gracias a Dios por nuestro Cristo, que es uno que puede redimir. Y también por aquellos, se extiende esto, dice el libro de Primera de Juan, ¿no? Que el que ha nacido de Dios, ¿verdad? El que ha sido engendrado por Dios, ama también ¿a quién? A los que Él ha engendrado. Entonces, gracias a Dios por esta hermandad, la bendición de ser juntos por parte de la familia de Dios. Y Cristo es nuestro hermano y no se avergüenza de eso. Y dice el libro de Romanos que Él es nuestro hermano, bueno, no dice que es nuestro hermano mayor, pero somos herederos de Dios. ¿Y coherederos con quién? Con Cristo. Bueno, entonces era considerado tener un pariente cercano en medio de la dificultad y dispuesto a ejercer su derecho. Tener un pariente cercano. Creo que mi gramática ahí no está muy buena. Sería, tener un pariente cercano dispuesto a ejercer su derecho en medio de la dificultad es considerado como una bendición de Dios. Tal vez sería la mejor manera de decirlo. Pero ahí está. Número uno, Goel. Goel, la palabra, se usa en relación en cuatro situaciones y después creo que... No, sí está aquí. Pensé que no había incluido uno, pero sí es la letra B. Pero se usa en cuatro situaciones básicas en las que se expresa lo que un hombre bueno y verdadero debe hacer por su pariente cercano. Un hombre bueno y verdadero debe hacer por su pariente cercano. Ahora, recuerde, ¿cuál es el tema de nuestra serie de lecciones? De estas lecciones, aprendiendo a ser como Cristo. Entonces, usted es pariente de alguien. Hay personas cercanas a usted. A lo mejor el único con el conocimiento del Evangelio y del verdadero Evangelio en su oficina o en su trabajo es usted. Usted es un pariente cercano. Y debe estar dispuesto a redimir, hacer algo, orar, compartir, invitar. ¿Verdad? Y bueno, podemos aplicar todo eso, aprender a ser como Cristo, ¿verdad? En ese sentido. Bueno, letra A. Le correspondía al Goel el derecho de recomprar un campo. Recomprar en el sentido de que era de su pariente, ¿verdad? Puede ser nada más la palabra comprar. Okay. El derecho de comprar un campo de uno de sus parientes que había sido vendido el campo, por supuesto, en tiempo de necesidad. ¿Sí? En una situación de pobreza, su pariente tenía que vender un campo, una propiedad, y entonces el pariente cercano podía restituir esa propiedad, pagar por su pariente. O también la liberación de un pariente que se vendió a sí mismo en tiempo de pobreza. También pagar porque a lo mejor uno de sus parientes no había vendido una propiedad porque no tenía, pero se vendía a sí mismo. No tengo dinero, pedí un dinero prestado, esta situación, no puedo pagarte, bueno, me vendo yo. Yo seré tu esclavo, del ¿cómo se llama? Del acreedor. ¿Ok? Bueno, uno diría, ¡qué cruel situación! ¿Cómo que venderse? Ay, hermanos, a veces estamos vendidos nosotros mismos, ¿verdad? A ciertas situaciones, aún en esta vida, ¿no es cierto? ¿Cómo nos trae el banco? Chicotito, ¿no? Trac, tras. ¿Eh? Ahí está, ¿no? Con todos sus intereses, ¿verdad? Esto que lo pudiera usar para esto es... No, pues ahí está. Nos vendemos a nosotros mismos muchas veces en situaciones. En situaciones. Ahora, puede ser en una situación de pobreza y no, y es una situación en la cual, bueno, hay que salir adelante, hay que esto y el otro, y bueno, se entiende el esfuerzo que se puede hacer, pero sí tenemos que tener cuidado, ¿no? Pero gracias a Dios que Dios nos da, pues, las fuerzas para trabajar, nos provee inclusive, ¿sí? Ahora, ya estoy aquí, vienen pensamientos ahorita que estoy enseñando, hermano, y no sé si abordarlos o no, ¿verdad? Pero, ¿cuántas veces el Señor se presenta como un pariente cercano para sacarnos de nuestra, liberarnos de nuestras circunstancias? ¿No es cierto? Y el Señor da algo y nosotros lo usamos de una manera no sabia. ¡Ay! Ahora sí, para irme de vacación. Bueno, pero, ¿y esta situación? Bueno, eso que espere. Y a Dios va a bendecir después. No. Hay muchas cosas, ¿verdad? Que el Señor se ha manifestado, se ha mostrado como un pariente cercano y dispuesto a redimir. Y no aprendemos. No aprendemos. Bueno, tal vez es una palabra fuerte, hermanos, esto. Pero entienda mi corazón. Y todos tenemos que aprender de esto. Y a veces tenemos que aprender a la mala. Y muy a la mala. Y tenemos que sobrellevar las consecuencias de nuestras decisiones. Muy bien, Levítico 25, 25. Mire lo que dice. Levítico 25, 25. Dice, cuando tu hermano empobreciere y vendiere algo de su posesión, entonces su pariente más próximo vendrá y rescatará. Por eso ahí viene, ¿verdad? La expresión rescatar. Comprar, ¿verdad? Para liberar. Rescatará lo que su hermano hubiere vendido. El 26, que es este... del hecho de que el pariente se vende o su hermano se vende, ¿no? Versículo 26, cuando el hombre no tuviere rescatador, fíjense la expresión, rescatador, ahí está, la expresión bíblica, un redentor es un rescatador, ¿verdad? Y consiguiere lo suficiente para el rescate, entonces contará los años desde que vendió y pagará lo que quedare al varón a quien vendió y volverá a su posesión. Gracias a Dios que pudo conseguir lo suficiente para el rescate. Dios a veces bendice, hermanos, y otra vez, otras aplicaciones. Puede ser que alguien venga y el Señor, ahí está, oh, qué bendición. Pero sabe, no siempre es así. Y lo quiero decirlo esto y poner mi dedo así. Y no siempre tiene que ser así. Porque es muy fácil acostumbrarnos a que nos saquen de nuestros problemas o que se nos dé. Gracias a Dios por una bendición. Pero no podemos nosotros estar esperando que el Señor toque el corazón de alguien que es siempre para entonces salir de la circunstancia. Dios lo puede hacer. Pero Dios puede, como dice aquí, versículo 26, cuando el hombre no tuviera rescatador, puede ser que no haya rescatador. Y luego dice, y consiguiere, estoy en el versículo 26, lo suficiente para el rescate. Dios nos puede dar lo suficiente para el rescate. ¿Sí, sí me estoy dando a entender?
Habrá que trabajar, habrá que orar, habrá que disciplinarse en sus, en cómo se llama, en sus gastos, habrá que pagar un precio más, y Dios puede suplir.
Pero no, a veces nos damos la vida de divos, ¿verdad? Y de divas. Cuando el Señor nos está enseñando. Hermanos, y la verdad, gracias a Dios por todo lo que nos da. Y mire que tenemos muchas cosas. Muchas cosas. Muchas cosas. Bueno, ¿qué significa muchas cosas? Muchas cosas, tal vez. Ahí tenemos muchas cosas. Y dice la Biblia que en el barbecho de los pobres hay abundancia de pan, pero se pierde por falta de juicio. Bueno. Ahora, versículo 27 o el 28. Mas si no consiguiere, a ver, creo que me estoy, no es ahí, como decía el siguiente 47 y 49, bueno, voy a leer el 28. Mas si no consiguiere lo suficiente para que se la devuelvan, lo que vendió estará en poder del que lo compró hasta el año del jubileo, y al jubileo saldrá y él volverá a su posesión. Bueno, gracias a Dios por eso también. Vamos a leer Jeremías 32:7 y ahorita regresamos a Levítico 27. 25, quise decir. Jeremías 32:7. Dice la palabra de Dios: He aquí que Anameel, hijo de Salum, tu tío, viene a ti. Le dijo, dijo Jeremías que vino palabra de Jehová a él. Le dijo, Anameel, hijo de Salum, tu tío, viene a ti diciendo, cómprame mi heredad que está en Anatot, porque tú tienes derecho a ella para comprarla. Entonces aquí solamente enfatizar el derecho de comprar una propiedad de un familiar en una situación. Y esta situación era un poquito ventajosa, ¿no? Tal vez. Dice versículo 8. Vino a mí Anameel, hijo de mi tío, conforme... Ok, cómprame. Dice, ahí dice que... perdón, en el 7 dice, va a venir tu primo Anameel y te va a decir esto, le dice el Señor. ¿Ok? Cómprame mi heredad. Y el versículo 8 nos dice lo que pasa. Jeremías 32:8. Vino a mí Anameel, hijo de mi tío, conforme a la palabra de Jehová, al patio de la cárcel y me dijo, compra ahora mi heredad que está en Anatot, en tierra de Benjamín, porque tuyo es el derecho de la herencia y a ti corresponde el rescate, cómprala para ti. Entonces conocí que era palabra de Jehová. Y compré la heredad de Anameel, hijo de mi tío, la cual estaba en Anatot, y le pesé el dinero, 17 siclos de plata. Y escribí la carta y la sellé, y la hice certificar con testigos, y pesé el dinero en balanza. Tomé luego la carta de venta sellada según el derecho y costumbre, y la copia abierta. Di la carta de venta a Baruc, hijo de Nerías, hijo de Masías, delante de Anameel, el hijo de mi tío, y de delante de los testigos que había suscrito la carta de venta, delante de todos los judíos que estaban en el patio de la cárcel. En la cárcel, Jeremías compró una propiedad de un lugar donde eran enemigos de él. Y bueno, tal vez leyendo entre líneas podemos decir, Anameel se estaba aprovechando de Jeremías, pues, porque pues estaban los caldeos. Pero ¿cuál era el mensaje de Jeremías? Que el Señor iba a liberar y que el Señor iba a estar en control. Entonces, esto vino a ser una señal al Jeremías comprar esa heredad de que el pueblo de Dios algún día volvería a Jerusalén o a Palestina. Pero Jeremías nunca disfrutó de esa heredad. Nunca. Pero hizo la voluntad de Dios. Bueno, Ya esto es agregado en la aplicación, pero solamente para el punto es que había un derecho. Ahora, el otro es, decimos aquí Levítico, y debo apresurarme, hermanos, porque, bueno, vamos a apresurarnos lo que sea necesario. Mire, el Levítico 25:47, ahora nos referimos a la liberación de un pariente que se vendió a sí mismo. Dice, si el forastero o el extranjero que está contigo se enriqueciere y tu hermano que está junto a él empobreciere, y se vendiera al forastero o extranjero que está contigo o alguna de la familia del extranjero, después que se hubiere vendido, podrá ser rescatado. Uno de sus hermanos lo rescatará. Uno de sus hermanos. O su tío. Y luego ahí empezamos a ver un poquito el orden, ¿no? Más o menos. Primero es uno de sus hermanos. Y si no hay, tiene hermanos o no, los hermanos no ejercen el derecho, su tío. O luego, el hijo de su tío lo rescatará. Y si no hay, bueno, o un pariente cercano. Por eso usamos la palabra pariente cercano. De su familia lo rescatará. O si sus medios alcanzaren, él mismo se rescatará. Entonces, ¿qué hacía un goel? Un hombre bueno y verdadero que ejercía su derecho para rescatar a su pariente de una necesidad. ¿Estamos, hermanos? Letra B. También al goel le correspondía tomar la viuda de un hermano o un pariente o pariente difunto si éste moría sin hijos. Vamos a Deuteronomio 25. Uno de ellos tenía su esposa, moría sin hijos, tenía que tomar el derecho de tomar a la viuda. Tomar a la viuda. Mire, capítulo Deuteronomio 25, versículos 5 al 10. Cuando hermanos habitaren juntos. Deuteronomio 25, 5. ¿Está ahí, hermano? Cuando hermanos habitaren juntos y muriere alguno de ellos y no tuviere hijo, la mujer del muerto. Ay, se casó con la mujer del muerto. La mujer del muerto no se casará fuera con hombre extraño. Su cuñado se llegará a ella y la tomará por su mujer y hará con ella parentesco. Y no solamente eso, mire, versículo 6. Y el primogénito que ella diere a luz sucederá en el nombre de su hermano muerto, para que el nombre de éste no sea borrado de Israel. Qué interesante, ¿no? Ahí está una persona, ¿no? Se casa y no tiene hijos. Ya él ya no tendrá descendencia. Pero venía su pariente cercano y tomaba a su esposa. Y el primer hijo era a, como dice ahí en la expresión, ¿verdad? No es suscitar su nombre. Sí, suscitar. Es la expresión, ¿verdad? Sucederá en el nombre de su hermano muerto. Mantener su nombre. Entonces, el primer hijo sería como, pues, de la línea del muerto. El muerto no sería olvidado. Qué interesante, ¿no? Ya los siguientes hijos, perdón, serían de él. Versículo 7 dice, y si el hombre no quisiere tomar a su cuñada, irá entonces su cuñada a la puerta, a los ancianos, y dirá, mi cuñado no quiere suscitar nombre en Israel a su hermano, no quiere emparentar conmigo. Entonces los ancianos de aquella ciudad lo harán venir y hablarán con él. Los ancianos ahí. Es interesante, ¿no? No quiere, llévalo a los ancianos, ¿no? Y los ancianos hablarán con él y él se levantará y si él se levantare y dijere, no quiero tomarla, Se acercará entonces su cuñada a él delante de los ancianos, le quitará el calzado del pie y le escupirá en el rostro. Y hablará y dirá: así será hecho al varón que no quiere edificar la casa de su hermano. Era una afrenta. Y se le dará este nombre en Israel: la casa del descalzado. Al quitarle el zapato, ¿verdad?, el calzado, era quitarle el derecho que él tenía. Era una afrenta. ¿Qué podía limitar esto? Ahora, no recuerdo ahorita, ¿verdad? Porque puede haber una pregunta. ¿Y si estaba casado? No. El que estaba soltero. No recuerdo yo ahorita en la Biblia de uno casado que tomara a una mujer, ¿verdad? ¿No? Es que el fulano de Ruth, pues no nos dice que estaba casado. Nomás dice: voy a afectar mi heredad. Y obviamente iba a afectar su heredad. Voy a gastar por el nombre del muerto para bendecir a esta mujer. ¿Y yo qué obtengo a cambio? Esa es la actitud del fulano, ¿no? Entonces, un pariente cercano es una provisión de Dios desde la perspectiva terrenal, horizontal, de alguien que viene a ayudar al necesitado sin pedir algo a cambio. Esto es realmente lo que Cristo hizo, amén, por nosotros. Y va esto más allá, a una relación. Bueno, letra C. Se considera también, y bueno, eso sucedió y nos dice ahí, voy a leer lo que dice la letra B, no terminé de leerlo. Dice: si el pariente más cercano en cualquier caso se negaba, era tratado con indignidad, perdía su derecho a la herencia, y el pariente más cercano a él podía presentarse y tomar a la viuda, como en el caso de Boaz con Ruth. ¿Se acuerdan? ¿Verdad? Boaz lo hizo. Letra C. Se considera que el goel, o el rescatador, tenía el derecho a ser el vengador de la sangre de su pariente que hubiese sido muerto por cualquier otra persona, aunque no hay orden expresa en el Antiguo Testamento al respecto. Pero sí la realidad que las personas más cercanas al difunto serían las más interesadas, en vengar la sangre de su pariente. Habla el vengador de la sangre. Estaba analizando esto, pero no hay un versículo en el que diga el vengador de la sangre será el derecho o el deber del redentor o del rescatador. No, pero era obvio. Y sí hay un pasaje, por ejemplo, en 2 Samuel 14:7. Miren, por favor. Este que estamos ahí, puse 19:1 al 13. Me equivoqué, debí haber puesto Deuteronomio. No le puse libro. Deuteronomio 19 del 1 al 13. Ahorita lo leemos. Pero mire 2 Samuel capítulo 14 versículo 7. Aquí se nos menciona cuando una mujer, la mujer de Tecoa, fue contratada por Joab, ¿se acuerda?, para ir a hablar con David. Esto era algo que no había sucedido, pero vemos los derechos que había. Mire, por favor, 2 Samuel 14:7. Dice, voy a leer el 6. Tu sierva tenía dos hijos y los dos riñeron en el campo, y no habiendo quien los separase, hirió el uno al otro y lo mató. Yo tenía dos hijos. Y riñeron y uno mató al otro. Versículo 7. Y he aquí, toda la familia se ha levantado contra tu sierva, diciendo: entrega al que mató a su hermano, para que le hagamos morir por la vida de su hermano, a quien él mató, y matemos también al heredero. Así apagarán el ascua que me ha quedado, no dejando a mi marido nombre ni reliquia sobre la tierra. Entonces el rey dijo a la mujer: vete a tu casa y yo daré órdenes con respecto a ti. Y la mujer de Tecoa dijo al rey: rey, señor mío, la maldad sea sobre mí, sobre la casa de mi padre, mas el rey y su trono sean sin culpa. Y el rey le dijo: al que hablare contra ti, tráelo a mí y no le te tocará más. Dijo ella entonces: te ruego, rey, que te acuerdes de Jehová tu Dios, para que el vengador de la sangre no aumente el daño y no destruya a mi hijo. Y él respondió, David respondió, vive Jehová, que no caerá ni un cabello de la cabeza de tu hijo en la tierra. Y ahí es interesante, ¿no? Este hecho de, tal vez, aquí se ejercía el derecho porque era el único hijo, bueno, y había que guardar la descendencia de ese hijo. Pero esta mujer venía a enseñar, a decirle a David, esta ilustración o esta historia, Joab le había dicho, porque David tenía, ¿cómo es la palabra? Lo tenía Absalón, lo tenía, no relegado, pero lo tenía desterrado. Y así le dijo, haz volver al desterrado. Entonces, como diciendo, rey, tú no estás haciendo esto. Vas a ver por mi hijo, pero no estás viendo por tu hijo. ¿Ok? Bueno, y aún, aquí vemos el vengador de la sangre, que es precisamente, ¿qué? El vengador de la sangre. Deuteronomio 19:1, ahí en adelante, nos dice que si uno matare a otro, aún por accidente, ¿qué tenía que hacer el que matara a uno por accidente o eso? ¿Tenía que pronto irse a dónde? A una ciudad de refugio. Dios había provisto una ciudad de refugio para que lo guardare del vengador de la sangre. ¿Quién es el vengador de la sangre? Un familiar que habría de vengar la sangre. Y al parecer, esto era permitido, pero había un lugar de refugio. Entonces, en mi comentario o en mi punto pongo, se considera que el goel tenía el derecho, pero estuve viéndolo y no hay una parte donde dice el pariente cercano será el que vengue la sangre. Pero es obvio que un pariente tenía que vengar la sangre de su familia. Podía hacerlo. ¿Ok? Y bueno, esto tiene una aplicación también con el Señor Jesucristo. Letra D. Finalmente, está el uso muy común y prominente en los salmos y los profetas, letra D, de que Dios es el Redentor de Israel que defenderá a su pueblo y lo vindicará. Puede haber una insinuación del parentesco cercano o propiedad del padre en el uso de esta palabra. Alguien muy cercano, un padre que viene a redimir. Y ahí encontramos todos estos versículos desde Job 19:25. Yo sé que mi Redentor vive. Y así, ¿verdad? Tu Redentor es el Santo de Israel. Y ahorita no voy a tomarme el tiempo, lo veremos después, hermanos. Entonces, para concluir esta mañana, número 2, al analizar los puntos anteriores, podemos decir que el pariente cercano tenía que cumplir los siguientes requisitos para poder redimir a su pariente. Letra A, debía ser un pariente cercano. Letra B, debía ser capaz de redimir. Porque el precio, cualquiera que fuera en todo caso, lo pagaba el que redimía. Letra C, tenía que estar dispuesto a redimir. Letra D, tenía que estar libre de la calamidad que había caído sobre el que iba a ser redimido. Letra E, podía vengar la sangre de un familiar que había sido asesinado. 3, Cristo ha cumplido perfectamente todos estos requisitos. Se necesitaba la encarnación de Cristo para que pudiera ser un perfecto pariente redentor. Solo Cristo podía pagar el precio de la redención porque su sangre era la de un cordero santo, inmaculado y sin mancha. Y Cristo también estuvo libre de tanto la naturaleza pecaminosa como de la práctica del pecado y puede redimirnos del pecado. Y letra D, Cristo está dispuesto a redimir, gracias a Dios. Y finalmente, letra E, el Señor Jesucristo vino a ser el vengador del homicida que desde el principio ha sido homicida y padre de mentira. Y que a través de sus engaños ha llevado al hombre a rechazar, le faltó una A, a su Creador trayendo sobre sí condenación. Lo dice en Hebreos 2:14 que él, ¿cómo dice? Destruyó por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte. En el Antiguo Testamento, Éxodo es el libro de la redención y Ruth es una historia que ilustra el ejercicio del derecho de un buen pariente cercano redentor proyectando hacia la persona de Cristo en su carácter del redentor de la humanidad caída. Bueno, me detuve en varias aplicaciones, hermanos, ya no vimos, pero vamos a regresar próxima semana a meditar ahora en nuestro Cristo, en su cumplimiento como este pariente cercano, pariente redentor. ¿Alguna vez usted ha leído el libro de Ruth? Si no lo ha leído, le animo a que lo lea. Y si lo ha leído, si tiene, léalo para esta semana y medite en el pariente cercano, ¿verdad? Gracias a Dios que tenemos un pariente cercano, un redentor. Oremos al Señor. Padre, te damos gracias por nuestro Señor Jesucristo y su disposición para rescatarnos. Es el rescatador de nuestra condición. Gracias porque Él estuvo dispuesto a vengar, ¿verdad? Vengarnos, ¿verdad? Nuestra muerte, nuestro del pecado, incitado por Satanás, aunque nosotros somos responsables, Señor. Gracias, Señor, porque Él no solamente tiene el derecho, sino es capaz de redimir. Gracias por su interés y gracias por que aunque estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, nosotros somos el muerto, que realmente no habría descendencia en nuestras vidas. ¿Quién se acordaría de nosotros? Pero gracias porque ahora tenemos una descendencia en Cristo. Somos linaje escogido, un real sacerdocio. Y el Señor nos ha rescatado, nos ha traído a una relación, a una comunión. ¡Ah, Señor! ¡Qué bendición! Por todo lo que hay en nuestro Cristo, como este pariente listo, dispuesto. El mundo toma la actitud de ese que no quería redimir. El pecado toma esa actitud. Primero nos exprime y luego nos bota, Señor. Aún los amigos del mundo, Señor. Aún, oh Señor, otras cosas que prácticamente se les entrega la vida. Pero solamente Cristo es el que redime, como decía nuestro hermano Andrés, es una vida de genuina felicidad en Cristo. Gracias, nuestro Señor. Ayúdanos a aprender de ti y a nosotros ser también un pariente cercano a aquellos necesitados, un prójimo, como a aquellos, Señor, que están, nos encontramos en nuestra vida diaria, como aquel samaritano que se encontró aquel hombre que lo habían golpeado y estaba medio muerto. Ayúdanos, Señor. No se nos dice que es el que le pagaron lo que ese hombre gastó en el mesón y en las heridas. Ayúdanos, Señor, a estar dispuestos a dedicarnos, entregarnos por el beneficio de otros. A veces, como dijo Pablo, aunque amándoos más, he amado menos. Y así Cristo, Señor, Él murió por todos y ha sido rechazado por la gran mayoría. Y aún nosotros, Señor, perdónanos, porque muchas veces, siendo el objeto de tu gracia, todavía nos rebelamos, nos quejamos, murmuramos. Y te menospreciamos, Señor, perdónanos. Ayúdanos a ser un pariente cercano a aquellos a nuestro alrededor, a nuestro cónyuge, a nuestra madre, a nuestro hermano, a nuestro padre, a nuestros hermanitos, a nuestro prójimo en el trabajo, a nuestro vecino. Ayúdanos, Señor. Gracias, pues. Bendice este tiempo de receso y que podamos regresar con un corazón dispuesto para escuchar de ti en Cristo Jesús. Amén, Señor. Dios les bendiga, amados hermanos.